Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
There's a village hidden deep in the valley, among the pine trees half forlorn. And there on a sunny morning, little Jimmy Brown was born. Boom, boom,
boom, boom. All the chapel bells were ringing, boom, in the little valley town. Boom, and the song that they were singing, boom, was for baby Jimmy Brown. Then the little congregation prayed for guidance from above. Lead us not into temptation, bless this hour of meditation, guide him with eternal love.
There's a village hidden deep in the valley, beneath the mountains high above. And there, 20 years thereafter, Jimmy was to meet his love.
The Browns fue un trío vocal de música folk y country estadounidense, mejor conocido por su éxito nominado al Grammy en 1959 por la canción que escuchamos ahora, la cual lleva por nombre The Three Bells.
Then the little congregation prayed for guidance from above. Lead us not into temptation, bless, O Lord, this celebration. May their lives be filled with love.
From the village, hidden deep in the valley, one rainy morning, dark and gray, a soul winged its way to heaven, Jimmy Brown had passed away. Boom, boom,
boom, boom. Just a lonely bell was ringing, in the little valley town. 'Twas farewell that it was singing, to our good old Jimmy Brown. And the little congregation prayed for guidance from above. Lead us not into temptation, may his soul find the salvation of thy great eternal
A través del CUNORTE se puede fortalecer el liderazgo de las mujeres, señala experta. Una familia promedio debe percibir 5 salarios mínimos para sobrevivir al mes, afirma economista. Preparan el primer encuentro de historia sobre la minería de Bolaños. El Centro Universitario del Norte planea firmar un convenio de colaboración con la Contraloría General del Estado. En los puntos sobre las CIES, el doctor Leonardo Romero nos hablará del mexicanismo MANDE. Y el doctor Juan Alberto Hernández Padilla nos visitará en cabina para hablarnos sobre la conferencia que impartirá en el Centro Cultural Casa Hidalgo. están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León y les invito para estar en comunicación con nosotros. Los números telefónicos de cabina 99-242-33 o 01-800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Mediante diferentes instancias pretenden fortalecer capacidades políticas y liderazgo de mujeres, especialmente de pueblos originarios. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la audiencia. Les comento que a fin de fortalecer el liderazgo y las capacidades políticas de las mujeres, principalmente de pueblos originarios, buscan generar vínculos con diversas autoridades. El Centro Universitario del Norte es uno de los pilares fundamentales para que esto suceda en esta zona, explica Rosa María Castillero Manzano, directora ejecutiva del Centro para el Desarrollo Igualitario y los Derechos Humanos.
Hay varias mujeres que están estudiando en Colotlán y que son de diferentes comunidades birráricas de la zona, de Jalisco, pero que van a estudiar. Hay unas que estudian de prepa, hay otras que ya están estudiando en el Centro Universitario Norte, y estamos pensando en fortalecer capacidades políticas y liderazgos de mujeres jóvenes que están estudiando en Colotlán y que son de esas diversas comunidades.
En la reciente presentación del proyecto Construyendo Sororidad con Mujeres Birraritari, estuvieron presentes la Secretaría de Gobierno del Estado de Jalisco, la Secretaría de Igualdad Sustantiva, autoridades del CUNORTE y muchas otras instancias más. Ahí se habló sobre el tema y se afirmó que se buscarán soluciones a las necesidades, detalló Castillero Manzano.
Todos hablaron, todos y todas hablaron y dijeron que ellos se comprometían a dar respuesta a esas necesidades. Por supuesto, sabemos que pues, se puede ofrecer y prometer, como dicen, prometer no empobrece. Ahora se necesita implementar un vínculo o implementar más bien un mecanismo para unir a estas dependencias con la comunidad y las mujeres, para que se lleven a cabo las acciones. Hay unas acciones que son muy sencillas. Por ejemplo, ellas plantearon que no tienen seguro popular porque no tienen su credencial de elector. ¿Y por qué no tienen su credencial de elector? Porque no va el INE, los módulos del INE. Entonces, pues eso se puede resolver.
La entrevistada explicó que algunas conductas arraigadas son las que continúan interponiéndose en el empoderamiento de la mujer, y ello es una situación exclusiva, no es una situación exclusiva de un grupo o de algún género, sino que afecta a la mayoría de las féminas.
Lo que decían las mujeres birráricas les pasa a todas las mujeres, y es cierto. O sea, situaciones de discriminación, de desigualdades, de exclusión, de violencia. Eso, desgraciadamente, en todos los ámbitos y en todos los niveles sigue sucediendo. Hay una desigualdad de género fuerte. En el caso de lo que vimos, que en el caso de las comunidades indígenas, y también esto pasa en las zonas rurales, es que esa cultura machista es recalcitrante, es exponencial en estas comunidades, y parece que las políticas que promueven la igualdad no llegan.
En general, todas las representaciones de instituciones se manifestaron por brindar apoyo en el ámbito de su competencia. Ahora se debe dar el seguimiento correspondiente para que exista un cambio, concluyó. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco mucho, Gonzalo, por esta información. Nos vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, una familia promedio debe percibir 5 salarios mínimos para sobrevivir al mes. Y preparan el primer encuentro de historia sobre la minería de Bolaños.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 10 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Canuto. En 1871 nace en París, Francia, el escritor Marcel Proust, autor, entre otras obras, de En busca del tiempo perdido, novela en cierto modo autobiográfica escrita en 7 partes y una de las más influyentes del siglo XX, en las que el narrador, un hombre de la alta sociedad, nos trae sus recuerdos y los vínculos que estos crean. Nace el 18 de noviembre de 1922. En 1879 nace el general Heriberto Jara Corona, militar y político mexicano. Ocupó los cargos de gobernador de Tabasco, Veracruz y el Distrito Federal y fue el primer secretario de Marina. Fallece el 17 de abril de 1968. En 1999 fallece Joaquín A. González, tenor y escultor mexicano. En 1996, el gobierno del municipio de José Azueta y la prensa, así como el gremio de músicos y artistas de Zihuatanejo, le rindieron en vida un homenaje por sus 25 años de trayectoria en pro de la cultura. Nace el 3 de julio de 1914.
Esta mañana el dólar se compra 17 pesos con 85 centavos y se vende 19 pesos con 66 centavos. El euro se compra 20 pesos con 85 centavos y se vende a 22 pesos con 13 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en señal informativa. Entre 15.000 a 18.482 pesos es lo que una familia debe percibir al mes a fin de poder sobrevivir, según un académico de la Universidad de Guadalajara. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. El salario mínimo tuvo una pérdida en su poder adquisitivo en los últimos meses. Una familia promedio, integrada por 4 o 5 miembros, debe percibir aproximadamente 5 salarios mínimos diarios para adquirir los bienes fundamentales de la canasta básica. No obstante, esto no sucede, informó en rueda de prensa Héctor Luis del Toro Chávez, profesor investigador del Departamento de Métodos Cuantitativos del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara.
Se requieren 5 salarios mínimos mensuales conjuntos para poder pagar la totalidad de la canasta básica. Luego entonces se tienen que trabajar 28 horas con 32 minutos diarias para comer un día. Entonces se debe destinar un día punto 2 de trabajo para poder en un momento dado tener lo que cuesta al día la canasta básica. Esto sin considerar gastos que implican diferentes servicios. Luego entonces podemos argumentar que una familia que esté integrada entre los 4 o los 5 miembros va a requerir una percepción mensual del orden de los 5 o 6 salarios mínimos mensuales, según sea el caso, que pudieran ser 15.402 pesos o bien 18.482.
Al cuestionar a algunas personas si consideran que su sueldo se ajusta para adquirir los bienes de la canasta básica, comentaron lo siguiente.
¿Considera que el salario mínimo en México es el adecuado?
Yo considero que el salario mínimo está muy por debajo de lo que una persona debería ganar para poder vivir cómodamente.
Creo que de un colotlense muy a duras penas podría hacerlo, de un mexicano pues ocuparemos ver la ciudad en que se ubica.
Realmente no, porque pues realmente la mayoría de familias no vive en una condición muy desahogada como para ajustar con su salario actual.
En su caso particular, ¿el salario que se percibe en su hogar alcanza para comprar los productos de la canasta básica?
Pues sí alcanza, pero realmente no es algo que sea muy, muy fácil, pues.
No, la verdad es que no. El trabajo en el que yo me desempeño es justo por las actividades que realizo, pero realmente no me daría para la canasta básica. Necesitaría trabajar dos veces lo que trabajo. Si trabajo 20 horas a la semana, necesitaría trabajar las 40.
¿Considera que el salario mínimo debería aumentar?
Sí, pienso que sí, porque si todo aumenta, precios, incremento de trabajo y todo, pues lo justo es que incremente el salario.
¿Usted cuánto le pondría, por ejemplo, un salario mínimo al día? ¿Con cuánto cree que pueda subsistir al día?
Pues lo mínimo al día yo pienso que 250 pesos.
Yo creo que mínimo para que una familia pueda vivir tendría que ser de unos 1,000 pesos diarios. Para que un hombre pueda mantener a unos 2 o 3 hijos.
Del Toro Chávez explicó que los cálculos inflacionarios están basados en el comportamiento de los precios de una canasta básica compuesta por 121 artículos. De acuerdo con su investigación, 66 incrementaron más de 2.8% sus precios, 30 bienes lo hicieron por debajo de ese porcentaje y solo 25 tuvieron bajas.
El alza de precios en México no es un secreto. Día con día los consumidores, en especial los que perciben el llamado salario mínimo, pues son los más afectados. Nos damos cuenta que muchas familias tienen que recortar sus gastos y en algunas otras ocasiones sustituir algunos básicos por algunos otros que son necesarios. Lo interesante aquí es que las alzas de precios en los diferentes bienes y servicios pues están afectando significativamente lo que conocemos como una canasta básica. En México nadie debería pasar hambre, eso es lo que se espera generalmente y lo que nos dice la retórica pública. Cambiar esta situación es complicado cuando el poder adquisitivo es insuficiente para adquirir los llamados productos de la canasta básica, en donde nos damos cuenta que conforme pasa el tiempo las personas están comprando menos en comparación a años anteriores. Incluso, por ejemplo, la ANTAD ya ha señalado que la cantidad de productos que se consumen ha caído significativamente.
Se deben tomar acciones por parte de las autoridades correspondientes a fin de que el salario mínimo aumente o la inflación disminuya, ya que con lo que se percibe en la actualidad no es suficiente, aseveró el economista.
Sabemos que se han venido ensayando distintas acciones por parte de la autoridad para tratar de contrarrestar esto. Cierto que nadie puede estar en contra de mejorar la condición nutricional de la población, pero se está dejando de lado que existen millones de personas que no les alcanza para cubrir el total de sus necesidades, por lo que estas medidas, aunque positivas, pues quedan muy cortas. Las causas que ocasionan este problema son muy diversas, por mencionar algunas, y se repiten constantemente: el alza de los precios en los combustibles, la debilidad del peso frente al dólar, condiciones físico-climatológicas, los vaivenes de la economía internacional y algunos otros problemas que son siempre permanentes, como es especulación, acaparamiento e intermediarismo.
Para que una familia de 4 o 5 miembros pueda cubrir sus necesidades más apremiantes como alimentación, agua potable, medicina, etc., requiere ingresos de entre 5 y 6 salarios al día, reiteró y concluyó el experto. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, te agradezco mucho esta información que nos compartes. Pues ahí está la realidad de nuestro país, que no se acerca, en el caso de muchas familias, a este tipo de salarios.
Así es, ya escuchábamos al experto, se tendrían que ganar 5 salarios mínimos para poder cubrir las necesidades básicas de una familia de aproximadamente 4 o 5 miembros, que se estaría hablando de entre los 15,000 hasta los 18,500 pesos aproximadamente. Entonces, pues son pocas las familias que probablemente puedan percibir este sueldo, que tengan acceso a él, y pues mientras tanto ya escuchamos a las personas no sondeadas, se hace lo posible por adquirir los productos con lo que se tiene.
Exactamente, y en el caso de algunas familias con serias restricciones.
Sí, por supuesto.
De cuestiones básicas.
Estamos hablando que tienen que pues dejar de lado ciertos productos por comprar prácticamente los que son muy básicos y poder sobrevivir. Y se menciona también que pues dentro de la canasta básica entran productos que son pues meramente básicos, estos 121 productos, y que además, ya lo decía el economista, tuvieron algunos un aumento en cuanto a precio, y pues obviamente esto también está repercutiendo en la economía de las familias.
Así es, Gonzalo. Muchas gracias por esta información que nos compartes. Vamos a nuestro siguiente corte.
Estás escuchando Señal Informativa. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
¿En qué momento de la noche se sueña más? El sueño se divide en distintos tipos de ciclo, y los principales son el REM y el no REM. En ambos se sueña, pero las imágenes son mucho más comunes en el ciclo de tipo REM. Más o menos, uno alcanza estos periodos a la hora y media, a las 3 horas, a las 4 y media y a las 5 horas y media de quedarse dormido. Los ciclos son más largos cuanto más avanza la noche, y el más duradero es el último. A él se llega a las 5 horas y media de descanso. Se prolonga alrededor de una hora y es el más onírico de todos. Muchas personas suelen decir que cuando se despiertan por la mañana y se vuelven a dormir, tienden a soñar más, lo que apoya la idea de que el final de la noche es el momento más intenso en cuanto al número de sueños que se despliegan bajo los párpados. ¿Sabías que además el cuerpo paraliza los músculos durante los sueños? Un mecanismo de defensa para no autolesionarse en situaciones peligrosas. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Qué tal? Buen día.
Muy buenos días para todos.
¿Con qué empezamos hoy?
La semana pasada habíamos recibido una pregunta de parte de una persona consultando acerca de la palabra tochopa. Uh-huh. Y nos dimos a la tarea de hacer una pequeña investigación, por supuesto un tanto breve, acerca de cuál era el origen de esta palabra. Lo curioso es que esta palabra no viene explicada en ninguno de los libros que he consultado durante esta semana. Simplemente se enuncian cosas como las que seguramente los radioescuchas conocen, que fue uno de los primeros barrios de Colotlán, uh-huh. Pero no se habla en ningún lado de cuál es el origen de la palabra. Encontré un texto que puede resultar interesante y que vale la pena aclarar desde un inicio, que queda esto a modo de hipótesis, de un planteamiento de una posibilidad. No hay una investigación tan amplia hecha como para decir que lo que vamos a mencionar a continuación es uh-huh. de esta manera. Okay. Pero hay una investigación de una académica de la UNAM, se llama Raquel Huereca Durana. Esta investigadora escribió un texto ya hace algunos años que se llamaba Las milicias tlaxcaltecas en Saltillo y Colotlán. Uh-huh. Y voy a resumir en una cita un poco de lo que ella dice. Menciona un autor y dice que los chichimecas de Colotlán se habían congregado por mediación de Miguel Caldera durante la década de 1580. Miguel Caldera, un personaje también seguramente uh-huh. conocido para todos quienes escuchan. Habla de que las fuentes no coinciden al señalar la lengua que hablaban estos chichimecos. O sea, no se sabía cuál era la lengua de estas personas que había reunido Miguel Caldera. Y luego hace una mención a otro autor, que es Gerard, quien en la década, en 1986, mencionó, en cambio, señala que los de Tochopa, conocidos como tochos, uh-huh. pudieron haber sido cascanes que hablaban tocho. O sea, como hablaban tocho, se uh-huh. les decía tochos, y tocho explica que es lengua mexicana corrupta. y que llegaron con caldera en el siglo XVI. Uh-huh. O sea, posiblemente Tochopa se derive de quienes acompañaban a Miguel Caldera, ajá, que eran conocidos como tochos, y se les decía tochos, haciendo referencia a que hablaban una lengua mexicana corrupta. Uh-huh. Si nosotros nos vamos actualmente al diccionario, existe la palabra tocho, uh-huh, y la palabra tocho está definido como tosco, inculto, tonto, necio. Nos podemos quedar con lo primero, ¿no? Lo de tosco. Uh-huh. Y ese concepto de tosco puede dar la idea de una lengua mexicana corrupta, o sea, una lengua que era una mezcla, tal vez, de uh-huh, algunas formas de hablar de los indígenas con las formas de hablar de los españoles.
No necesariamente mal hablado, no necesariamente, sino una mezcla así de lenguas.
Así es, eso podría ser. Lo cierto, uh-huh, es que algunas personas que acompañaban a Miguel Caldera en sus incursiones aquí en esta zona, uh-huh, se les decía tochos. Okay. Y curiosamente terminamos con un barrio que se llama Tochopa. ¿Podrá o no venir de aquí? Es bastante difícil saberlo hasta donde, claro, hicimos esta consulta. Revisamos en algunos libros que tenían que ver con el origen de la población de Colotlán y menciona que Tochopa fue uno de los primeros barrios, pero en ninguno dice qué significa, ajá, este término, ni tampoco en algunos diccionarios con palabras indígenas que, uh-huh, hemos consultado. Okay. Entonces queda como una hipótesis. Uh-huh. Posiblemente muchas personas de aquí de Colotlán tengan más claro de dónde pueda venir.
Y si nos están escuchando y nos hablan, pues se los agradeceríamos muchísimo, sí, para complementar esta información o saber si la hipótesis es correcta o no.
Así es.
¿Verdad?
Por lo pronto nos quedamos con eso de que algunas personas que acompañaban a Miguel Caldera se les decía tochos, uh-huh, y que tocho en la actualidad significa tosco, entre algunos otros adjetivos.
Perfecto.
Podría tener que ver con la forma de hablar de esas, exacto, personas. Exacto.
Muy bien, pues ahí está entonces la respuesta a José Antonio Pérez, a quien le mandamos un saludo, que fue el que preguntó sobre el significado, el origen de la palabra Tochopa. Uh-huh. ¿Cuál es el siguiente tema?
Vamos a hablar, o vamos a poner en claro, si es que existe la palabra aguadear.
Aguadear,
ajá. O sea, cuando algo se hace aguado. Ajá. Uh-huh. Si dejamos, por ejemplo, un paquete de galletas abierto durante muchos días y luego parece que están mucho más blandas de la consistencia original del producto, ¿no?
O un atole que quedó muy aguado.
Por ejemplo.
Una bebida.
También, uh-huh, también. Lo cierto es que la palabra aguadear no está en el diccionario.
Aguadear no está.
Aguadear no está. Entonces tenemos que ver cuáles son las opciones de palabras que serían las más apropiadas para esto, y serían aguar, uh-huh, o aguadar.
Ándale, aguadar.
Aguar o aguadar, cualquiera de las dos. Aguadar, uh-huh, en el diccionario es una palabra que viene de aguado, uh-huh, precisamente, uh-huh, y la Real Academia explica que significa mezclar un líquido con agua. Uh-huh. Bueno, en este caso puede ser una cuestión de que la humedad haya emblandecido una galleta, como decíamos, o que un producto tenga mucha agua, ¿no? Uh-huh. Como lo, exacto, acabamos de mencionar con
cuando te dicen, te dieron leche con agua o refresco con agua,
por,
¿no?,
ejemplo.
Eso sería, así es, aguadar.
Aguadar. Uh-huh. Y aguar es más o menos lo mismo, mezclar agua con otro líquido, generalmente vino, explica la Real Academia, uh-huh, casi siempre para rebajarlo o con otra sustancia.
Entonces, aguar, generalmente, o sea, también
mezclar agua con otro líquido.
Generalmente
especifica
vino.
Que generalmente vino, uh-huh, casi siempre para rebajarlo.
Ok, aquí sería como rebajar.
Como rebajar algo. Ajá. Lo cierto es que para referirse a que algo está aguado, diríamos entonces aguar o aguadar, y no aguadear, ajá, que no está en el diccionario.
Aguadar. Pero en este caso sería, según entiendo, lo más conveniente aguadar en lugar de aguar. Por es esa posible precisión de que es más como relacionada al vino.
Es posible, pero dice generalmente vino, entonces tampoco, okay, excluye, no dice, okay, que sea con vino, ajá, obligatoriamente.
Okay.
Yo diría que cualquiera de los dos términos podría ser apropiado, pero entonces aguar, uh-huh, o aguadar. Perfecto. Y no aguadear.
Perfecto, entonces vayamos quitando de nuestro lenguaje la expresión aguadear y sustituirla por aguar o aguadar.
Así es, en la medida de lo posible hacer esa corrección.
Excelente, pues ahí está. Y el mexicanismo, que ya lo anunciamos esta semana, es,
sí,
la expresión o la palabra
mande.
Mande.
Fue anunciada como expresión, porque, ajá, obviamente mande viene del verbo mandar, uh-huh, con otro sentido, pero ¿por qué los mexicanos utilizan el mande o cómo lo, uh-huh, utilizan? Uh-huh. La Academia Mexicana de la Lengua explica que esta expresión sirve para dos cosas. La primera para responder al llamamiento de alguien.
Fulanito, mande.
Ajá, me hablan y lo primero que digo es mande para ponerme a la orden de esa persona para escucharla. O la segunda para indicar que no se ha entendido bien lo que dijo el interlocutor. Escucho que me dicen algo, no lo entendí, y se utiliza la expresión mande para pedir que me confirmen o que me vuelvan a repetir lo que me acaban de decir.
Que sería como el sinónimo de qué.
Sería sinónimo de qué o de cómo. Y se pueden hacer expresiones mucho más complejas, ¿no? Como repíteme por favor lo que me dijiste. O, bueno, hay muchas maneras de poder hacerlo. Esos son los sentidos en los que se utilizan. José Moreno de Alba, quien es experto en temas gramaticales e históricos, dice precisamente que es una expresión muy particular del español en México y que tiene un carácter respetuoso. Eso lo dice José Moreno de Alba. Afirma que la explicación pudiera ser, y esto lo dice él, una relación de sometimiento. Pero dice que es una hipótesis que él plantea y que es necesario investigar también. Es decir, el uso del mande podría tener que ver con una relación de sometimiento. Posiblemente sea históricamente muy vieja esta expresión y pueda venir incluso de la época colonial, no lo sabemos. Pero esa es una posibilidad que él dice, puede que venga de ahí, es necesario profundizar en la investigación. Pero dice también José Moreno de Alba que no obstante esa posibilidad, es una forma de mostrar el carácter señaladamente cortés del español mexicano. A los mexicanos a veces les suena un poco fuerte cuando uno dice qué.
Exacto.
En lugar de mande.
Sobre todo con personas que no están muy familiarizadas contigo, ¿no?
Lo que hay que entender es que el mande solo se utiliza aquí.
Exacto. Entonces, puede sonar como agresivo el qué.
Así es.
Dependiendo del contexto.
Pero en el resto de los hispanohablantes, posiblemente digan qué, digan cómo, o utilicen alguna otra expresión para pedir que se repita algo, ¿no? Que se nos repita la instrucción.
Exactamente. Sí me tocó que un par de amigos extranjeros hacían bromas. Cuando escuchaban el mande aquí de México, hacían la broma de ¿cuándo me vas a decir mande? Así como estoy esperando que me digas mande para aprovechar la situación. Y sí, ahí fue cuando yo me di cuenta de que es una expresión que no se utiliza pues en otros lugares.
Sí, y en el exterior se identifica claramente con México esta expresión.
Con el mande o el mande usted.
Y uno dice, no te estoy dando ninguna orden.
Exacto.
Como para que me digan mande.
Ajá, exactamente.
Bueno, es una expresión de cortesía. Ha quedado dentro de el español mexicano como una expresión de cortesía y se desconoce con precisión cuál es el origen.
Y me gustó esto de que esta expresión mande señala el carácter
cortés del español.
Pero decía, ¿cómo decía la expresión?
Señaladamente cortés.
Señaladamente cortés.
Así es.
Qué corteses somos.
¿Ves? El mexicano en términos generales es muy cortés para hablar. Se utiliza mucho más el por favor como expresión que en otros lugares. Es decir, sí hay una cortesía particular del español mexicano.
Ay, qué bonito. Tan bonito el español y más el mexicano, ¿no?
Sí. Sí, cada país tiene sus formas y el mande muy particular de aquí, de México.
Ok. ¿La llamada no tenía relación con la sección? Era algo relacionado con Tochopa, pero... Ajá. Ah, ok. Que la persona que nos solicitó se comunicó para decir que no sabía lo de la expresión tocho, el significado de tocho, pero volver a aclarar, es una hipótesis, no quiere decir que ese sea el significado.
Sí, fue una conexión, ¿no? Encontrar este artículo de la Académica de la UNAM que hablaba de los tochos, como se les decía a un grupo de personas, y luego buscando la palabra tocho, tiene relación con algo tosco, y precisamente se decía de estas personas que acompañaban a Miguel Caldera que hablaban una lengua mexicana corrupta.
Exacto.
Entonces podría ser algo tosca su forma de expresión, posiblemente de ahí pudo ser, pero es algo que no podemos afirmar.
No es una garantía que así haya sido. Muy bien, Leo, pues muchas gracias por la colaboración de esta semana. Hay que invitar a la gente a escucharte.
A las 4 de la tarde, hoy en Acústica Global, Rock Sudamericano.
Muy bien. Y no hay ninguna inquietud por parte de los seguidores de Facebook, pero les mandamos un saludo a Elba Sánchez, Carlos Leaños, Jorge Arteaga, José Pérez Pinedo, Santos López, Paola Pinedo, José Antonio Torres, Sandra Leticia Carrillo, Araceli Díaz y Octavio Muñoz. Un saludo para todos, gracias por estar siguiendo esta transmisión en Facebook. Vamos a nuestro siguiente corte de estación.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán. En entrevista.
Estamos de regreso en Señal Informativa, gracias a quienes siguen escuchando nuestra señal a través del 104.7 y por supuesto saludamos a quienes apenas están integrando a esta transmisión. El día de hoy nos acompaña en cabina el doctor Juan Alberto Hernández Padilla, ya que mañana estará presentando su conferencia mensual que en esta ocasión se titula Riesgos a los que se enfrentan los usuarios en redes sociales. Doctor, buen día, bienvenido.
Hola, muy buenos días, Cristina. Buenos días para la cabina y también buenos días para todas las personas que se conectan por el live de las redes sociales. Pues sean bienvenidas y bienvenidos.
Así es, platíquenos sobre esta conferencia, Riesgos a los que se enfrentan los usuarios en redes sociales.
Una de las inquietudes que tienen algunos de nuestros participantes en los talleres es, bueno, ¿y qué pasa cuando nosotros nos volvemos como más aficionadas o aficionadas a las redes sociales? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar algunos riesgos que son conocidos. O sea, la parte de andar como dialogando con quien no sabemos quién sea. Uh-huh. Podemos encontrar también temas como el cyberbullying. Uh-huh. Podemos encontrar temas también que con la parte del acoso, sexting, pero yo creo que el mayor riesgo al que nos enfrentamos, y esa es como una de las situaciones que también vamos a ahondar, es que el principal riesgo es el aislamiento. Uh-huh. Curiosamente, en medio de una sociedad donde tenemos tantas formas de comunicarnos, cada vez nuestra calidad de comunicación se vuelve menor y también no dejamos de ser seres humanos que primero aprendimos a comunicarnos sin necesidad de redes sociales. Exacto. Y después lo otro fue un extra que nos ayuda a resolver algunas cosas, pero que a veces no encontramos que tiene medida, pues. Uh-huh. Entonces, eso es lo que vamos a hablar y precisamente comentar cómo podemos utilizarlo, para qué se pueden utilizar, cuáles son esos límites y también qué podemos hacer como para poder retomar nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Porque luego, es curioso, pero gente que nació después del 2000, cuando ya tienen celulares a mano, cuando tienen internet, no se imaginan una vida así. Para todos los demás, sí nos imaginamos una vida así, y entonces la forma de vivirla también es diferente.
Exactamente, exactamente. Y bueno, ¿cómo impacta todo esto que ocurre en redes sociales, en el estado de ánimo, en ese aislamiento que usted comenta, en cómo me relaciono con los otros, que a veces incluso estamos en un mismo espacio y estamos mensajeándonos? Digo, antes eran papelitos, señas, o con los ojos nos entendíamos, ¿no? Alguna miradita y nos dábamos cuenta, pero ahora no, es muy diferente la manera de relacionarse y en efecto no se imaginan una vida sin la tecnología que hay actualmente. Se hablará, por ejemplo, del impacto que tienen algunas personas, el número de seguidores que tiene y los me gusta, la cantidad de me gusta que consiguen, porque hay quienes bueno, se dice que se ve reflejada su autoestima en cierto grado de publicaciones que hacen y cómo llegan incluso a deprimirse si no alcanzan una cantidad de me gusta o si no tienen los suficientes seguidores. ¿Se va a hablar al respecto también?
Claro, les voy a poner ahí un caso de una persona que estaba haciendo, se estaba tomando una selfie en un lugar muy bonito, era una zona rocosa, y entonces al acomodarse para que la selfie fuera perfecta, sufre un accidente muy grave, y esto viene siendo pan de cada día, ¿no? Porque entonces, así como puedo comentar sobre esa situación, hay también el otro caso de que de hecho ayer se estaba comentando en relación con una muchacha que su novio está en un proceso de depresión, se siente muy mal el chico, y ella por medio de redes sociales lo empezaba a alentar para que se hiciera daño, y el chico se hace daño, y entonces esos casos son los que vamos a comentar. Y por otro lado también, cómo frente a los jóvenes ahora, no solamente los likes, sino la cantidad de mensajes que reciben o si no reciben, se vuelve una situación de vida o muerte a veces.
Uh-huh. Eso. Y por otro lado, los retos que también se están difundiendo a través de redes sociales, que generalmente tienen como finalidad que te lastimes, ¿no? Que te autolastimes.
Ahí, por ejemplo, hablando de los famosos challenge, uh-huh, desde aquel de la cubeta de agua fría, hay otros que son nefastos, o sea, el de la ballena azul es uno, uh-huh, de esos. Hay otros retos que tienen que ver, por ejemplo, con andar limpiando distintas áreas del lugar donde estamos, pero regularmente eso se utiliza más para andarse lastimando que para andar, exacto, generando el bien.
Exactamente. Sí, claro. Pues son muchos los riesgos de los que hay que hablar en esa conferencia. Ojalá que la gente aproveche para hacerle llegar sus inquietudes y, bueno, que se vaya entendiendo más cómo podemos manejarnos ante este tipo de situaciones.
Claro, por supuesto, vamos a estar ahí al pendiente para poder ahí como aportar un poco y también pues dialogar con las personas para poder generar pues un espacio, precisamente que ese es el espacio de todos en Casa, exacto, Hidalgo.
Muy bien, pues entonces la cita es
el día de mañana a las 6 de la tarde en Casa Hidalgo. Los esperamos para la conferencia mensual, que va a ser la última antes de que nos vayamos de vacaciones. Sí, claro, y ya regresaremos. No recuerdo bien si en agosto.
Creo que el 12. Creo, sí, que el 12
de agosto. Entonces, uh-huh, el último jueves de agosto vamos a estar también para la conferencia.
Excelente. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias y mucho éxito en esta conferencia.
Muchísimas gracias y buenos saludos para todas las personas que nos están escuchando.
Gracias al doctor Juan Alberto Hernández Padilla. Nos vamos con más información. Lupita Arceo nos comenta sobre el primer encuentro de historia sobre la minería de Bolaños. Adelante, Lupita, te escuchamos con esta información.
Gracias, Ana Cristina. Motivados por fomentar la riqueza cultural del municipio y reunir en un solo momento el pasado y presente de la actividad económica más importante de la población, en efecto organizan el primer encuentro de historia sobre la minería de Bolaños y Marielena Salinas, miembro del Consejo de Desarrollo Comunitario de Bolaños, CDC, nos habla más al respecto.
El primer día será la inauguración a las 9 de la mañana. De ahí se empieza con las diferentes ponencias con doctores de aquí del centro universitario, algunos de la Universidad Autónoma, de la Universidad de México. Algunos de los temas serán deidades mesoamericanas en la cultura de Bolaños, el camino real de Bolaños en el siglo XXVIII, patrimonio en peligro, Bolaños, socialización del patrimonio y proceso de patrimonialización, y asimismo será un recorrido emblemático por cada uno de los edificios guiado por el doctor Marín.
El programa contempla conferencias, exposiciones, presentaciones de libros y una muestra fotográfica de los monumentos más representativos del municipio, así como de la cultura virrárica que lo habita. Bolaños no es solo minería, apuntó por su parte Axel González, director del consejo citado.
Pues las expectativas son altas, son importantes, gracias al panel tan importante de historiadores, académicos, doctores que se ha conformado. O sea, realmente no hay un objetivo más allá de que la gente se interese en su cultura, en su historia, en su pueblo, que respete, que valore lo que tiene ahí en su casa. Eso es para la gente que vive en Bolaños y zonas aledañas. Pero adicionalmente, pues el objetivo es que la comunidad académica se empiece a interesar más en visitar Bolaños. La parte turística también es importante para nosotros, que la gente sepa colocar a Bolaños en el mapa.
El interés que han mostrado los académicos que participarán como ponentes o asistentes de las diferentes actividades y el rumbo que podría tomar su aportación en el encuentro es, para René Díaz, también miembro de este consejo, una posibilidad de que el proyecto se diversifique.
Incluso, pues tal vez hasta el nombre de la minería se le incluya algo más, porque han salido algunos otros que son doctores en antropología y quieren hablar de lo prehispánico. Tal vez se amplíe y nos podamos pues acoplar a las nuevas personas que se quieran integrar para seguir hablando sobre lo importante que es la zona.
Con un recorrido a dos plantas mineras, un evento en el que tendrán participación limitada, darán por culminadas las actividades de este primer encuentro de historia sobre la minería de Bolaños, ello el próximo 26 de julio. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles para todas aquellas personas que estén interesadas en este encuentro, pues sepan los pormenores. Y es así como nos despedimos agradeciendo a todos el favor de su atención. Nos encontramos a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.